Herrera en COPE.
Estar informado.
A raíz de la batalla campal en Majadahonda, que nos ha contado Javier Navarro, que ha sido imagen, desde luego ya viralizada, a través de todos los medios de difusión, a raíz de ello hemos preguntado qué batalla campal vivió usted, aquello que empieza por una tontería o no, o directamente se masca la tensión desde el principio y se sabe que allí va a haber reparto de bofetadas seguro. ¿Le tocó a usted algún botellazo? ¿Se quedó perplejo? ¿Participaba usted en las bandas enfrentadas? ¿Quién sabe? 900 50 60 06. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo fue aquello?
Pues yo tengo dos. Una fue en Majadahonda también, cuando hacían las fiestas en la explanada de fútbol, y fue como hace 20 años. Me acuerdo que estaban unas chicas subidas en un contenedor de plástico bailando y de repente voló un hielo hacia ellas, se quedó todo el mundo como quieto y al poco empezó una lluvia de vasos, hielos, botellas, de todo. A lo que mis amigos y yo nos fuimos de ahí, porque es que era una auténtica batalla. O sea, supongo que sería como la que pasó el otro día.
Ya. Es decir, simplemente porque salió un hielo de un lado para otro.
Sí, algún gracioso tiró un hielo a las chicas que estaban bailando y fue como acto reflejo de un lado a otro, empezó todo el mundo a tirarlo. Sí, yo tengo unos 38 años, y seguro que si alguien de mi edad lo recuerda perfectamente, porque se habló durante mucho tiempo de eso.
Oh. ¿Y cómo acabó aquello? Usted se fue, ya no lo sabe.
Nos fuimos corriendo de ahí porque es que llovían cristales. Vasos, los minis, botellas, todo, de todo, volando por ahí.
¡Joder! ¡Caramba!
Duro, ¿eh?
Sí, es que esas cosas son... ¿Y usted, Domingo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Un fósforo. Bueno, yo le iba a relatar... Bueno, tengo una, como yo creo que pasa a todo el mundo, Villaviciosa de Odón en las fiestas de verano, una pelea, bueno, de gente tirando sillas. Pero yo la que vi espectacular y me traumatizó porque llevaba muy poco trabajando. Soy funcionario de prisiones en Carabanchel. En el año 82, en el patio de la séptima galería, se mascaba la tensión. Teníamos 500 internos, entramos de servicio, 4 funcionarios, y 2 se quedaban arriba en la oficina que llamamos y 2 en el patio. En el patio se mascaba la tensión y se inició una pelea entre internos nigerianos y un grupo de españoles. Pues seríamos 100 o 100 y algo entre todos. Pero una pelea espectacular. Primero a puñetazos y luego empezaron a salir allí los pinchos de fabricación casera, lógicamente, que son como espadas, y la gente corriendo, sobre todo los nigerianos, subiendo, huyendo de los pinchos, que eran los españoles los que llevan los pinchos, y subían una escalera y nosotros, claro, no puedes hacer nada. Intentarte quedarte con las caras de la gente que protagoniza los incidentes, pero con 2 funcionarios eso es imparable. Te tienes que apartar, fijarte un poco quién puede ser los protagonistas y quién porta pinchos. Y subían los nigerianos corriendo por las escaleras y estaban pinchando en los glúteos, en las pantorrillas, en los muslos, en la espalda, y sacamos no sé cuántos heridos al hospital penitenciario. Y eso me impactó, claro, una violencia tremenda que se mascaba ya a lo largo de varios días, se va mascando, pero claro, son situaciones que explotan y estallan y son tremendas, horrorosas de vivir.
Eso sí tiene que dar miedo.
Madre mía.
Es más grave que una fiesta patronal que sale mal.
Sí. Claro. ¿Y eso, Domingo, cómo acabó? ¿Con manguerazos de agua o cómo?
No, porque los internos que estaban huyendo, los nigerianos, los sacamos de la galería, de la séptima galería, al centro de Carabanchel, y yendo al hospital. Entonces se fueron el resto de funcionarios de la prisión, se cerró el modo, la galería entera se cierra, y luego intentar localizar a los internos protagonistas, que claro, tienes que coger 5, 6, 10, 20 cabecillas y llevarlos a aislamiento, pero vamos, con la intervención únicamente de los funcionarios de servicio, claro, porque no, las fuerzas de orden público no pueden entrar.
¿Y nunca supieron cuál fue el motivo de la pelea? ¿Nigerianos contra quién?
Contra un grupo de españoles de, pues sería una banda de un barrio de Madrid, que se organizaban así, pues sería tráfico de drogas. No sabemos si es de la calle o siempre deudas de la calle o allí. Sí, sí, sí. Siempre son asuntos de droga. Y
luego, una vez ha pasado eso, cuando al día siguiente tienen que seguir conviviendo, ¿qué pasa?
Bueno, pues vuelve, aparentemente es muy duro, pero vuelve a la normalidad, se relaja la gente, se cambia a internos protagonistas de móvil o de galería, en este caso se cambió de la séptima a la tercera, y bueno, se relaja, pero bueno, vuelven a pasar. Violencia siempre hay en las prisiones, en esa época mucho más, ahora también hay muchas agresiones a los funcionarios, son de otra manera, pero sigue habiendo agresiones. Ese tipo de agresiones masivas, porque los patios eran donde paseaban 500 internos prácticamente. En cada una de las galerías había 2.000 internos, 4 galerías, 500. Y es imposible de controlar eso.
Claro, y una pregunta, ¿cómo se hace en un pincho?
Un pincho, pues, con pletinas de las ventanas, las van afilando poco a poco, o cogen cualquier hierro de una silla, sillas de metal que había en los comedores o en... Y entonces con una pequeña pletina van afilando poco a poco, tienen todo el tiempo del mundo, y luego le ponen unos mangos, los ponían de cuero o de tela, y les ponían incluso un tipo de cuerda para sujetar que no se los quiera arrebatasen. Entonces son pinchos impresionantes, pinchos claro. Que eran espadas.
Y a pesar de los registros, no se encuentran los pinchos, ¿dónde los guardan? ¿Cómo los
se encuentran, pero hay muchos. Se tiene que dar cuenta que en esa época, Carabanchel había 500 internos, una galería ocupada, una celda a lo mejor por 3-4 internos, y se cacheaba mucho, pero siempre había pincho, siempre había. Es muy difícil encontrarlo, sí.
Pincha por un momento. Cuatro tíos, dos arriba y dos abajo, para aguantar 500 Dios. Peleándose.
Sí, sí. Morirte, 500 por galería.
Claro, es que claro. Claro. En fin. Juan, buenos días.
Buenos días. Un placer grandísimo el poder hablar con usted. Y felicidades para todo el equipo, sobre todo para el amigo Naranja. Yo digo amigo porque estuve viviendo en Morón de la Frontera 2 años.
Anda, ah, muy bien. Mira qué bien.
Y cada vez que lo oigo, pues la verdad me... Bueno, vamos a ver. Ya que ha nombrado usted esta mañana tantas veces lo del el cachito de pan, el Almatanzas, yo estando en una... De las matanzas, joder, de las bodas.
Eso. Bueno, sí, más o menos.
Sí. Se lo ha dicho muy bien.
Y la traición al subconsciente.
Sí, entonces.
No, pero bueno.
Qué broma, hombre.
Ya, cachondeo aparte. Un lazo lo tiene cualquiera. Entonces empecé la cosita, pues, con un cacho de pan que tenía yo al lado y le tira. Tío, no le tires toñina ese que tiene malas pulgas, ¿eh? Que es un tal. Pero encima, en lugar de darle a él, le dio a otro de al lado. Aquel las tenía peor, lo que pasa es que no se las habíamos visto. ¡Ay, madre! Luego un bollo entero, luego un plato, luego tal. Bueno, total, que se armó la de Dios es Cristo. Es que fue una batalla campal, aunque era dentro del recinto, era en el campo. Yo, con decir que me tenía una ventana cerca al lado, por allí salimos mi mujer y yo como pudimos, los otros por las otras, porque allí ya no se sabía si era de día o era de noche.
Claro, porque Juan, una cosa, se ver, pegaba gente contra gente que daba gente igual quién se pegaba gente, contra
no
quién.
Que ver porque resulta que, claro, el que le tiraba al pan al otro, decía, ese es mi primo, ¿sabes, papi? No empleo palabras que se oían allí de todas las clases. Bueno, como siempre debe usted suponer que esto era ya al final de la comida, claro.
Claro, sí, sí, esas cosas suelen pasar con las copitas.
Claro, y al final acaba... El novio suena... por un lado y la parte de la novia por otra, la familia, y ahí es cuando ya salía del todo.
Yo creo, ya, y los novios que... O sea, tú te vas a casar, tú estás en tu matanza...
Y te montan esa.
Y te montan una de esas.
Pero a veces es en la boda cuando saltan las tensiones entre familias, matrimonios que no gustan o lo que sea. Gente que se llama mal.
Y han terminado los novios enzarzados también en la pelea, ¿eh? Se han dado casos.
Esa novia,
la novia karateca.
La novia ninja.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un placer saludarle.
Dígame usted, señor, dígame.
Bueno, esto sucedió hace unos 20 años. Estábamos en un supertanquero descargando en Santurce. Terminamos la faena. Siempre sube personal de tierra, de la zona donde se atraca, donde se oigan los puertos. Y uno de estos... de esas personas termina de hacer su trabajo, su faena, y no se le ocurre otra cosa que agarrar la bandera de Venezuela y empezar a secarse el cuerpo. Pues aquello causó incomodidad, molestia, y lo agarramos entre varios y lo echamos por la borda. Bueno, 10 metros al agua. Hmm. Pues bueno, luego pues nos bajamos a tierra, a la zona, a los bares de la zona, y fuimos a uno de estos bares. Y coincidió este señor con su gente y nuestra gente en este bar, y se formó la que no está escrita. Creo que el daño subió a unos $20,000 de la época, y bueno, todo lo que se implicaba, ¿no? El bar completamente destrozado, cabezas rotas, caras rotas, partes policiales, de todo lo que se puede usted imaginar en una reyerta.
Y en aquella reyerta se implicó más gente de las que concernían a las bandas, o solamente fue entre ustedes y ellos?
Bueno, nosotros, estoy hablando de unas 8 personas, y ahí había gente de tierra, amigos de ellos, que no sabemos si forman parte de una, digamos, de una empresa de servicio, o sus amigos, etc. Yo sé que la reyerta fue como de unas 30 personas que acabaron con aquel bar.
La gente ruda de la mar, que también...
Sí, sí. No, sí. Tiene que desfogarse. Sí, esto sí. Tiene que desfogarse.
Sí, la gente de los barcos. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Deseo que ustedes estén por lo menos como yo.
Pues no, señora, yo no lo estoy. Estoy malísimo, pero nadie lo diría viéndome el aspecto.
Sí. Bueno, antes de contarle lo que hoy concierne, pues un beso muy grande para María José Navarro.
Muchas gracias, señora. Otro para usted.
Es usted pata negra, vamos.
Pues es verdad.
Fenómeno.
Es verdad.
Bueno, pues esto, mire, esto era en el siglo pasado, en el 84 más o menos, no me acuerdo bien, pero hice un viaje con un grupo de unos 30 y tantas personas de distintas nacionalidades europeas al Oriente Medio. Y habíamos ido para 12 días o así. Y ya empezamos mal el viaje porque cuando no pudimos, tuvimos que estar 2 horas sobrevolando el sur del Líbano porque no podíamos entrar, aterrizar en Tel Aviv por los problemas que había entonces en el Golán y todo eso. Bueno, era el día libre y por la tarde nos juntamos como unas 15 personas del grupo para ir lo que es al centro de Jerusalén, al Muro de las Lamentaciones y tal. Y cuando estábamos arriba, cerca de la mezquita esa famosa, pues nos pusimos en la cola porque aunque era 4 de abril o 3 de abril, nos hacía mucho calor. Y nos pusimos en la cola de una especie de carrito que tenía un palestino que te hacía el zumo de naranja exprimido delante de ti misma. Y pues decidimos comprarlo y nos pusimos en la cola porque éramos bastante gente. Y según estaba exprimiendo las naranjas, agarró y pegó un grito, tiró el carro con todas las naranjas y todo y empezó a decir, bueno, nadie le entendíamos, claro, aunque éramos de distintas nacionalidades, desde luego ese idioma, ni idea. Unos gritos empezaron a salir allí, mujeres y hombres y tal. Bueno, no, claro, era como vieron que éramos extranjeros, pues para llamar la atención montaron una tangana, nos rodearon, pero nos rodearon no con intención, sino porque se montó de las calles que salían de allí tanta gente que cerraban los comercios que salían hasta que vinieron la policía israelí. Y bueno, fue una cosa, o sea, horrorosa, de eso que no puedes correr ni ir para ningún sitio porque todo estaba allí, o sea, en un círculo, una cosa espantosa. Un recuerdo bastante lamentable.
¿Y qué es lo que pretendía el señor con el grito?
No sacamos ninguna conclusión. Yo pienso que era, como éramos extranjeros, llamar la atención, porque era importante que vieran cómo los judíos a ellos los oprimían, los hacían cosas malas, algo así era, porque no llegamos a entender qué es lo que pudo pasar. Nos volvimos al hotel y nos pasamos toda la tarde dentro del hotel.
Las batallas campales, las cosas que empiezan con una tontería y que, pues vaya usted a saber, por efecto multiplicador, ese efecto multiplicador que tiene a veces el alcohol o el cansancio, claro, o la euforia
o el odio reprimido desde hace tiempo.
O vaya usted a saber, o el te la tengo jurada, guardada desde el colegio.
Pues esto de los palestinos y los israelíes, ya te lo digo yo, no es nuevo, ¿eh? Vamos, que no es de aquel día.
No. Viene de más atrás.
Viene de antes.
Sí. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor. Hola,
hola, ¿qué tal? Carlos. Un fósforo.
Gracias.
Bueno, yo voy a contar algo que pudo ser una tragedia, pero que por suerte no llegó a ser así. Podéis mirar si queréis en YouTube o lo que sea y ponéis Festimac 2005 y os podéis hacer una idea porque salieron hasta en las noticias y salió todo lo que pasó allí. Bueno, yo fui a... Eso fue hace 12 años, yo tenía 25 años por entonces y fui a ese festival el sábado, que fue cuando era dos días. Yo fui el sábado porque los grupos que me gustaban a mí tocaban ese mismo día. Y bueno, era se celebró ese festival, había cogido un auge grande y entonces pues buscaron una ubicación nueva que fue justo al lado del polígono Cobo Calleja, allí en Fuenlabrada. Pero bueno, eso fue una era, cogieron una era, pasaron una trilla y era tierra y montaron ahí el festival, ¿sabes? Y bueno, ese día dio la puñetera casualidad que hacía un aire muy grande, muy grande, muy grande durante todo el día del festival y uno de los escenarios principales, pues el techo de un golpe de aire se movió con lo que dio la puñetera casualidad de que cuando venían los que eran los cabezas de cartel, pues fue cuando pasó eso. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo, que cuando tenían que actuar lo que eran los cabezas de cartel, pues pasó esto y no había actuación ninguna. Media hora, tres cuartos de hora, 45 minutos y a la hora sale uno de la organización diciendo que en media hora va a retrasarse. Pues como te he dicho, en YouTube podéis mirar, ponéis Festimat 2005, aquello empezó con una barra pequeñita, empezó la gente a saquear la barra, empezó con otra barra, y bueno, aquello veías un tumulto de gente rompiendo barras y saqueándolo todo, cogiéndolo todo, gente con barriles de cerveza dirección al escenario y tirándolo en el escenario. Bueno, para lo que podía pasar, no pasó absolutamente nada porque a las 3 horas o así empezaron los grupos a tocar y parte del público que estábamos allí pues ya nos dedicamos a ver los conciertos de música. Pero bueno, hubo los energúmenos estos que siguieron hasta que se acabó el festival, porque yo recuerdo que estaba viendo un grupo, el último grupo que estaba, y de repente empiezo a mirar para arriba y veo humo, y digo, hostia, ¿y este humo de qué es? Y miro para atrás y uno de los coches de publicidad, que recuerdo que era un Toyota Higo, que había puesto un así en publicidad, pues se habían liado a... No habían hecho nada más que tirarlo de un soporte que había, bueno, de un stand que había grande, lo tiraron al suelo y le metieron fuego. O sea, yo hubo un momento que yo y mis amigos estábamos en lo alto de una colinilla que había, que veíamos todo lo que era la plana del festival, y diciendo, nos vamos a poner lo más cerca posible de la valla de salida por si viene la policía y se iba a pegar palos aquí, porque la verdad que era...
La policía no llegó, no hizo falta.
La policía no llegó a entrar. No llegó a entrar, que yo no me lo explico, ¿sabes por qué no llegó a entrar? Porque yo soy la organización y lo primero que hubiese hecho hubiese sido llamar a la policía. Pero yo creo que ahí lo que tuvo que pasar sería que si llaman a la policía o si desalojan, pues claro, como los cabezas de cartel estaban todos por actuar, la organización lo que se ahorraría ese día sería que un centenar o miles de reclamaciones para que le devolvieran el importe del festival.
¿Quién era el cabeza de cartel de aquel festival? ¿José Miguel?
Incubus, los Sister of a Down y los Prodigy, los últimos.
No veas.
Un buen grupo, Prodigy. Potente. Ese día ardieron coches, yo recuerdo. Yo recuerdo la noticia, ardieron coches y alguna cosa más.
Fue jefe aquello, sí.
Pues vaya, qué agradable, ¿no? Ir a una de estas cosas.
Sí.
Qué agradable. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. A ver, mira, yo tengo una anécdota, en fiestas de mi pueblo, Miranda de Arga, pues por alguna cuestión en el baile, pues alguna chica que tal, pues dos pueblos riñeron en mitad de la plaza y los del pueblo jaleando la batalla campal entre ellos. O sea, unos sentados tranquilamente viendo la batalla entre los dos pueblos, por una tontería.
¿Por qué tontería?
Pues por alguna chica que había bailado con uno, que no sé, sí, de otro pueblo y tal, sin más.
Bueno, sí, estas cosas suelen pasar, ¿eh?
Sí, hombre, ya lo creo que pasaban más que
los
ahora.
Piques, los
vienen los de Villarriba.
A los de Villabajo.
A las fiestas de Villabajo.
Y saca que a bailar la guapa, sí, de Villabajo. No. Y claro, ya está el lío montado.
Y ya está el lío montado, sí. Esto es un poco primitivo, pero es así. Sí. ¿Eh? Sí.
También en los pueblos que atraen turismo suele haber a veces un rechazo de ciertas pandillas con el francés, con el inglés, con el madrileño.
El guiri, el que viene de
y eso fuera. En las fiestas también suele ser motivo de pelea.
Sí, pero van en las fiestas es más de acabar en el pilón, ¿no?
Sí, sí, más de acabar en el pilón.
El pilón. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Miguel, ¿y qué, cuál vio usted?
Pues yo es que en el año 98 me nombraron su delegado en Cádiz y fuimos a la Junta Local de Seguridad y con la gracia propia de los gaditanos pues nos empezaron a contar el policía, el jefe de policía local, los concejales, cómo eran los carnavales de Cádiz. Y nos decía, empezaba con las pestiñadas. Y a las 6 de la mañana del sábado de la pestiñada reparten pestiños para los policías. El sábado siguiente, pues es la opcionada. Y a las 6 de la mañana, pues reparten opciones para los policías. Total, que el primer fin de semana de carnaval, pues nos fuimos el jefe de la policía local y yo, esperando que a las 6 de la mañana se liara la cosa. Y efectivamente, a las 6 empezó la gente a cantar el Asturias Patria Querido, que no tiene mucho que ver con Cádiz, pero empezaron a cantarlo. Y 10 minutos después empezó todo el mundo a tirarle cerveza, botellas, Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola pocas, pero cerveza y botellas de vino, todas las del mundo. Y ahí el jefe de policía y yo pensamos una cosa sabiamente, y es que si los policías se quitaban de en medio a las 6 de la mañana, sí, allí no nos iban a tirar nada. Y efectivamente, nos costó mucho convencer a los del Ayuntamiento de Cádiz de que se retiraran, porque claro, eran unidades de antidisturbios, de prevención de disturbios. Decidimos retirarlo y al día siguiente, el siguiente sábado y el último, que es el de los artistas, nos fuimos el jefe de la Policía Nacional y yo, y no pasó ningún incidente. Bueno, cantaron lo de la Asturias Patria Querido y el himno del Cádiz nuevo y todo lo demás, pero gracias a Dios tuvimos la suerte, porque si no, a los que nos tiran a por el puente Carranza, al jefe de policía y a mí, ¿no? Y como quitamos a los policías, no se armó ningún incidente.
Pues les dejaron sin esa posibilidad terapéutica de soltar la rabia contra la autoridad.
Bueno, lo que ahora hicimos fue cortar el oxígeno y así no hubo incendio.
Hombre, vamos a ver, si el día que pasó eso era la pestiñada, dirían, el próximo que viene la ostionada, no quiero ni pensar a que no va a ganar.
La que no va a caer.
Me parece que es la última. Javier, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué
un
tal?
Fósforo.
Gracias.
Mire, derbi sevillano, 6 de octubre del 2002. Mi mujer embarazada de 8 meses. Digo, niña, al grupo cómo vamos juntos, con la barriga que tienen. No, porque yo quiero ir al derbi. Ella vética, yo sevillista. Digo, mira, Carmen, salimos temprano de casa, cogemos un taxi, despacito, entramos. Venga, vale, vale. A las 7 y media. Carmen, vámonos. Partido era a las 9. Niño, no sé qué, que me duele aquí, que me duele allí. Carmen, lo dejamos. No, venga, que yo quiero ir. Cogimos taxi a las 8:30, Carlos. Llegamos al estadio a las 9:45. Y nos dejó el taxi en la calle José Luis de Caso, que está al lado del estadio. Y esto de repente que dice el taxista, bajaron. Pagame, hilo. Digo, ¿qué pasa? Le pagamos una avalancha, Carlos, una avalancha de béticos que venían para mí porque había una carga policial, entraban por aquella zona. Carmen, bájate del taxi, que vienen 500 béticos por ahí corriendo para mí. Mi mujer embarazada con la barriga. Aquello fue un impacto. O sea, no he visto cosa peor para un sevillista que ver viniendo 500 béticos para ti corriendo desfavorido.
Sí,
aún tengo pesadilla, Carlos, todavía me acuerdo, ¿eh?
¿Pero pasaron por encima de ustedes o no? Oye, ustedes
no, lo esquivamos como pudimos.
No. Yo lo viví con Mariló en un Barça-Madrid.
Sí.
Como estas de Pamplona y de
Navarra, todo lo mismo.
Ven gente correr y se apuntan porque
¿Dónde está el toro?
Claro, y cuando estábamos en el Gloria Bendita, y digo, no salgas que viene, iban azuzados por la policía de caballo. Y pasan por encima, Mariló, es decir, y lo que queda cuando salgo es una montaña de 20 tíos, uno caído encima del otro. Y debajo salía un dedo
de tu
mujer, que yo suponía que era el... Bueno, claro, empiezo a quitar tíos de allí, ahí por unos cuantos,
a lo Butter,
y la otra, bueno, absolutamente...
Claro,
digo, pero ¿a quién se le ocurre meterse en medio a ver cómo corre la gente?
Es que la fiesta de mi pueblo claro,
se quitó un poquito el polvo así del hombro, ¿verdad? Y te dijo, a la venga, tira.
A mi mujer le pasó algo parecido, pero al revés. En Viena, durante la Eurocopa, se metió sin querer una pelea entre turcos y croatas.
Olé,
con lanzamientos de pirotecnia.
La última de verdad.
Y lo que hizo fue meterse en un Dolce y Gabbana porque dijo que no le podía pasar nada.
Moisés, buenos días.
Hola, buenos días. Un fósforo de aquí de Sevilla.
Gracias, señor.
Pues mira, resulta de que en Perú hay una región que se llama Chumbivilcas, en la cual tienen una fiesta, no recuerdo ahora mismo la fecha, en la que, bueno, básicamente se lían a mamporro vivo. ¿Qué es lo que tiene esta fiesta? Pues resulta de que si tú a lo largo del año tienes una trifulca con alguien en plan, oye, que me has robado dinero, oye, que esto, oye, que lo otro, pues lo que hacen es que dejan de pelearse durante el resto del año para verse las caras en dicha fiesta, en Takanakui, creo que se llamaba la fiesta, o algo por el estilo. Creo que es en Perú, en la región de Chumbivilca, y básicamente se trata de eso. En YouTube hay muchos vídeos en los que se puede ver.
¿Pero se pegan de verdad o una cosa folclórica?
No. Se dan bien y tienen un árbitro para separarlos en el momento en el que uno cae al suelo. Pues bueno, se separan. Y escúchame, tan amigos, ¿eh? Cuando termina la pelea, todo el mundo tan amigo. Sí. Mujeres, niños, abuelos, hombres, todo el mundo. Todo el mundo que tenga algo, se ven en la fiesta, se pelean. Sí. Y cuando termina la pelea, tan amigos.
Es una terapia.
Yo lo he visto, yo lo he visto en YouTube justamente, y se maman muchísimo
en
antes.
La población, ¿sí? Se llama Chungaley.
Chumbivilca.
Ah, Chumbivilca, perdón.
Sí. Ahora llegamos a las noticias de las 11. Yo no sé si poner ahora el efecto de que se cierra la tableta.
Sí, sí, por favor. Taller de radio.
Y ahora, taller de radio, cerramos la tableta de Gistau. Adiós, Gistau.
Me apago yo.
Apágate, que llegamos a las noticias. Con permiso.